Damísimas y esos sucios que andan por ahí, caballeros. Estoy un poco cabreada con los tíos.
¿Qué me estás contando, querida? Buenas noches, compi. Algunos,
¿eh? Bueno, ya te contaré. ¿Qué tal?
Yo bien, mejor que tú, por lo que veo.
Hoy noche de mocos.
Ah, pues sí que me vas a decir noche de amor.
No, hombre, no. Tú das amores.
¿Cómo no?
Ese moco que te cuelga en la nariz izquierda.
Bueno, mujer, esas cosas no se dicen en directo.
Ay, la magia.
La vela, es la vela para dar luz. ¿Cómo estás? Aparte de cabreada y
pues
malhumorada.
Mira, bien, la verdad es que bien, porque ya logré pasarte la gripe a ti. Y eso, bueno.
Condenada. Eso ya sabía yo que no podía besarte aquel día.
Claro, es que los besos con lengua tienen sus pros y sus contras.
Pobrecita, no está invitada, que pensó que venía a un sitio serio.
Sí, yo la vi a ella así tan modosiña, ¿verdad?
Vamos a tener que atarla, igual se quiere
Pero
escapar.
Pero mira, no te fíes de la gente del teatro.
Ya.
Que tiene dos caras.
La farándula es lo que tiene. Buenas noches, Iria.
Buenas noches.
¿Qué tal, Iria Ares?
Muy bien, muy a gusto de momento.
Encantadísimas de tenerte con nosotras. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, vamos a decir algo sobre ella. ¿Qué te parece?
¿Solo algo?
No, ella va a decir muchas cosas. Nosotras algo, lo que sabemos.
Ah, vale, venga.
Iria va a participar en la obra, en la versión gallega, o una de las versiones gallegas, de Manuel Lorenzo, de Macbeth, el viernes que viene. Además de participar, creo que tienes algo más que ver, ¿no?, con esta representación.
Un poquito más, sí.
Me dijeron que era la jefasa.
Es la jefa, es la que
bueno.
Mueve el bacalao. La
algo
que lo
así,
corta,
sí.
Mejor dicho.
Sí, sí, sí. Vamos a decir que sí. No sola, tengo
sí,
la ayuda de
Juan
Carlos Mejuto, uh-huh. Pero sí, somos los jefes, porque no tenemos nadie más tampoco, somos dos y mandamos dos.
O sea, que ustedes son los que pringan, porque realmente aquí en el mundo teatral, los directores, cuando no tienen a nadie más por detrás, son los que ponen la pasta.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y ya tú tuviste que poner la pasta en este caso?
Eso va a ser off the record.
Vale. Lo hablamos luego.
Bueno.
Con la primera canción, cuando nos quites el on air, nos cuenta a ver la pasta que se ha tenido que dejar esta mujer.
En el Teatro Rosalía, el próximo 25.
Ajá, menos de una semanita.
A las 8:30.
Ay, Dios.
Yo voy a estar allí ya en primera fila.
Dios, qué nervios. Mucho tiempo de ensayo, Iria.
Mucho tiempo de ensayo, porque llevamos, pero nunca suficiente, hay que decirlo, llevamos mes y medio. Lo que pasa es que, claro, son unas fechas difíciles, porque está Navidad desde por medio, que vivimos, fines de año, festivos, fiestas, pero sí, desde principios de noviembre, que estamos ensayando ya.
¿Y cuántas personas en escena?
5 personas en escena. 5 personas. Son Luis Iglesia, Carlos Sante, David Perdomo, Mejuto y yo. Y hacemos varios personajes, este es el reto.
Entiendo que Luis es Macbeth, ¿o no?
No.
Ah, no, Luis, no me digas.
No, ahora Juan Carlos Mejuto está en su casa retorciéndose, porque es...
Perdón, me he metido la pata.
Es el jefe, y si no... Pues, el jefe, pues, se no eligió el protagonista,
ya,
obviamente.
Pues... Pero entonces, ¿por qué me dio a mí la sensación de que era...? Bueno, no sé, da igual.
No, pero bueno, de todas maneras es un reparto muy coral. Es cierto que Mejuto, teniendo el papel protagonista, pues va a sorprender. Yo creo que la gente no... Para mí es el mejor o de los mejores actores que puedes ver en Galicia en teatro, ¿no? Uh-huh. Y creo que es un papel que además le va por perfil y por si existe tal cosa, ¿no? Porque los actores se pueden transformar en muchas cosas,
sí.
Pero por perfil
sí, pero evidentemente hay cosas que le... encajan más
que le van otras. Más, ¿no? Claro. Es un excelente Macbeth. Luis hace de su amigo, pero después antagonista, que es Banquo, que es otro personaje muy interesante. Banquo, wow.
Ya sé, más ya personajes, sé porque pensaba que era él, porque lo presentó, yo me enteré de esta obra en la tarde de radios que hicieron para Asperga.
Ajá.
Allí en el Rosalía. Uh-huh. Y Luis estaba allí y contó, y no sé por qué, ya
le dice el protagónico, sí, automáticamente.
Bueno, es que Luis no sé es qué, muy protagonista. Macbeth,
y digo yo, pues ya fue ahí, Mejuto, discúlpame.
No, pero no va a tener. Son compañeros de hace. Es muy curioso, ¿no? Porque ellos empezaron. Mejuto empezó con Roberto Díaz Bolaño, Luis no, pero sí coincidieron mucho en la compañía de teatro de aquí de Roberto, ¿no? Y fueron coprotagonistas, compañeros, reparto en muchos espectáculos, se conocen mucho y hacía mucho tiempo que no trabajaban juntos y ahora pues vuelven y además tienen una relación bonita en escena.
¿Quién es Perdomo?
Perdomo hace varios personajes, como todos, pero va a sorprender muchísimo Malcolm. Uh-huh. Perdomo hace el príncipe destronado, ¿no? Que tiene que recuperarse el poder y yo creo que va a sorprender muy, 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 muy mucho. Es una de las apuestas de la compañía porque, bueno, hay mucha gente que puede pensar que David Perdomo es simplemente un humorista, ¿no?
Y
que
¿un coruño de la vida?
Sí, que no le vemos viendo Shakespeare y quiere el destino, cuando nosotros le llamamos para participar en esto, que nos dijo que él empezó con Manuel Lorenzo en Casa Hamlet.
¡Anda! ¡Qué bueno!
Sí. Y entonces es un tío que tiene un control de la voz espectacular, un registro vocal muy, 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 muy bonito. Y además es muy buen actor. Entonces yo creo que va a sorprender.
Qué guay. ¿Y tú?
Pues igual mejor que viniera otro a hablar de mí, ¿no? Porque tener que hablar de mí misma es complicado. Pero...
Bueno, tú dime qué papel vas a hacer. Por lo menos dime eso.
Vale, yo el personaje que hago es Lady Macbeth.
Evidentemente. La única mujer del reparto, ya me dirás.
Claro, pues bueno, podríamos experimentar, ¿no? Y hacer como Shakespeare in Love, así cosas raras, pero...
Sí, bueno, eso le encantaba al
señor William. Por eso, no sé. Una versión ahí en la que Mejuto haga de Lady Macbeth y yo Macbeth.
No, Perdomo. Perdomo. Y todo petado como está...
Sí, es Lady Macbeth y después, bueno, hay más personajes por ahí, pero, pero no desvelo demasiado. Pero vale. Quedaos con eso de que los actores hacemos varios personajes.
Sí, bueno, claro, si sois cinco en el reparto, evidentemente no os va a quedar otra. A no ser que queráis que suba yo también al escenario.
Bueno.
Ahí Estela, estás buscando fichaje.
Yo estoy viendo a ver si me fichan en algún lado, porque estoy
desde
que no...
Desde que te diste cuenta que era la jefa, te cambió la mirada.
¿Te das cuenta?
¿No? Sí, ya la miro diferente, tienes razón. Pues a ver, yo es que es una obra, obviamente a mí me toca muy de cerca todo esto, ¿no? Porque, bueno, porque la estudié, porque la disfruté muchísimo, profundicé además mucho en ella porque tuve una profesora fantástica en la carrera que nos abrió el corazón de Shakespeare y nos lo dejó allí encima del aula para que lo cogiésemos cada uno por donde quisiésemos y yo me lo cogí todo para mí. Entonces, cuando Luis dijo que estabais... que tenías este proyecto, vamos, yo ya de cabeza, ¿sabes? Digo, madre mía, yo esto no me lo pierdo, porque aparte creo que no lo he visto, no he querido ni siquiera leer nada sobre el tema, pero me han dicho que la versión de Manuel Lorenzo es espectacular.
Sí, es espectacular. La verdad es que la gente que no conozca la dramaturgia de Manolo, pues se va a impresionar, yo creo, y el que lo conoce también, porque es un Manolo... Es un texto, es que está en verso y es un verso impresionante, o sea, es de una riqueza lingüística espectacular, sí. Y yo creo que además Manolo entiende perfectamente a Shakespeare, lleva toda la vida estudiándolo, disfrutando de él, interpretándolo, leyéndolo, viéndolo por Londres, por Mundo Adelante y todo el mundo piensa, sí, todo el mundo puede, incluso nosotros, mejor tú y yo pensábamos que Manolo, su texto preferido de Shakespeare era Hamlet, ¿no? Porque de hecho él funda Casa Hamlet, Elsinore se llama ahora su compañía de teatro, pero sin embargo nos sorprendió cuando nos dijo que era Macbeth, ¿no? Que es su texto preferido de Shakespeare.
Mira, y
entonces...
es casual que esta obra cumpla 10 años de la premiación que se le dio a Manolo, ¿cómo le llamas tú?
Le llamo yo y media profesión, ¿eh? Bueno, no le gusta que le llamen Manuel.
La gente así de confiar.
Sí,
los amigos, ¿no?
Los amigos, efectivamente. Es casual, sí. Nosotros montamos esta obra principalmente porque nos enamoramos de unas traducciones que ya nos había pasado Manolo para trabajar y le pedimos el inmenso favor que era que completara el trabajo. Nos dijo que sí, pero no lo sabíamos.
¿Cómo para decir que no?
Sí, y después nos enteramos de que él es el primer Shakespeare que se hace en gallego, que se hace aquí con la compañía que él tenía entonces, que era Teatro Circo. Creo que es el montaje, no quiero meter la pata, pero me parece que es 1978, una cosa así, ya se hace mucho tiempo ese montaje. Es el primer Shakespeare, creo que también, que se monta en Galicia, y fue un montaje muy, muy importante para el teatro gallego, ¿no? Y además que tuvo repercusión fuera, lo llevó a Madrid, participó en ese montaje Pepe Struch, por ejemplo, que es un hombre de teatro importantísimo, y Manolo guarda muy buen recuerdo de él, ¿no? Entonces es un montaje y es un texto... Obviamente el montaje anterior, pero el texto, que es fruto también de ese primer montaje, muy importante para el teatro gallego, ¿no?
Qué bien. ¿Tú llevas en el teatro toda la vida, Iria?
No, toda la vida es mucho, Dios mío.
Mucho no tienes tampoco, no me
no,
veas con
pero,
rollos.
No, pero yo me meto en el teatro cuando abrimos La Tuerca 27 aquí, que es un proyecto, no sé si conocéis, que se abre en Coruña, de microteatro, y eso es 2011, o sea que desde 2011.
Sí, que ahí me dio mucha penita cuando creo que dejó de funcionar como funcionaba virtualmente, porque era así una manera bonita, económica, de disfrutar pequeñas piezas de teatro, con la turquita, con la cañita, con los amigos. Sí, sí.
Sí, la verdad es que fue... Ay, fue una pena, pero fue bonito, ¿eh? Mientras duró, quiero decir. Yo creo que fue un proyecto importante y ojalá que la gente pues tome nota que esas cosas en nuestra ciudad funcionan, ¿no?
Sí.
Porque fue un intento aislado de una gente que teníamos mucha ilusión en ese momento, pero bueno, igual hecho con más perspectiva, digo, desde la administración o desde una empresa privada más potente o lo que sea, yo creo que esas cosas en esta ciudad cuajan, ¿no?
Sí, desde luego que sí. Sí. ¿A qué te dedicabas antes? De La Tuerca.
Antes de La Tuerca estudiaba, no te creas que te... yo estudié comunicación audiovisual en Santiago, 4 años. ¿Sí? Me especialicé en dirección y guión y después rápidamente con un colega que era en ese momento Daniel Currás, ¿no? Que era muy amigo mío, pues estábamos muy aburridos y decidimos hacer un cortometraje que tuvo algo de repercusión porque tuvo una nominación a los Mestre Mateo, que era La Increíble Historia de Macareno y La Puta Milagrosa.
Ese era me encanta.
Sí, sí, el título era así. Y estaba muy bien.
No sé si preguntar el argumento ya. ¿Cómo
pues
el título
es,
que tiene?
Es muy sencillo, va de una prostituta que vuela. O sea,
¿que vuela?
Que vuela, vuela. Sí, de repente un día vuela y toda la trama se...
O sea, Mary Poppins de puta.
Exactamente.
Mary Poppins putón.
Sí, sí, no, además tuve mucha suerte porque fue mi primera dirección y tuve la grandísima suerte de poder dirigir en el equipo la mayor parte de ellos.
Pero
de,
vamos a ver,
Iria,
¿tú cuántos años tienes? ¿Se puede decir esto en
se
directo?
Se puede decir, yo cumplí 30 años en septiembre.
Y ya fuiste directora no, hace
que,
¿cuántos años?
Pasa,
o sea, no me da las cuentas, neno.
Esta es de las mujeres que nace siendo jefas.
Sí, ¿no?
Ah, amiga.
Sí, nació para dirigir.
Puede ser.
No, pero ese corto lo dirijo con 21 años, no era tan joven, ¿eh? Quiero decir,
21 tacos y estabas dirigiendo.
Sí.
No era tan joven.
¿Qué hemos
joven.
Hecho con nuestra vida, querida? ¿Qué he hecho con mi vida? Yo estaba hace un rato hablando de mi doctorado, supuesto, cuando lo haga. Y bueno, en fin, ya se me están quitando las ganas.
Y porque... nosotros celebrando que tenemos casi 300 seguidores en Facebook.
Ya te digo. ¿Qué te parece si ponemos la primera propuesta de Iria? Que es una cosa muy extraña, que no sé cómo va a quedar.
Cuéntame. Iria, cuéntame de esto, por favor.
Sí,
tu
sí.
pregunta, tu pregunta.
La intro de La Princesa Guerrera, ¿puede ser?
Sí.
¿Por qué?
Pues, ¿por qué no, no?
Cuando, efectivamente.
Claro. La respuesta es ¿por qué no? Es otra
mañana
pregunta.
Ponemos la del equipo A.
Es una de las cuando me preguntabais a qué te dedicabas antes, ¿no? Gran parte de mi vida se resume en horas y horas y horas delante de la televisión viendo esa serie. Entonces, creo que muchas de las cosas que yo pueda dirigir o hacer o interpretar tienen que ver con eso, ¿no?
El caso es que le pega el papel, ¿eh?
Sí,
si
sí,
lo
desde
piensas,
luego.
Yo soy muy fan,
desde
ojalá.
Luego.
Yo desde aquí, si me están escuchando, yo estoy disponible para hacer cualquier
hombre,
película sobre
por
escena.
Por supuesto que nos están escuchando.
Y dirigirla no también.
Y dirigirla
ahora
también.
Sí te digo.
Apagarla ya no, porque
mira,
eso ya se va de presupuesto.
Cuando ya seas directora de grandes otro. Películas, siempre hace falta alguien, aunque sea para rellenar alguna escena. ¿Tú te acuerdas de nosotros?
Hombre, además os veo con una espada en la mano, pero de Amazonas.
De qué
Amazonas,
manera. Y si hay que ir
total.
Pelota, se va.
Bueno,
Amazonas lleva poca ropa.
Por eso lo digo.
Bueno, depende de dónde hagamos la película. Porque yo
frío no. Eso lo tengo clarísimo. Ya me ves aquí con la toquillita hoy, que parezco la abuela en cebolleta. En fin.
Bueno, vamos a escuchar
venga.
La intro que nos propone Iria. En cuanto encuentre el rato, esto que ya lo tengo aquí. Y a escuchar qué dice.
A
y
ver.
Ya tengo mucha curiosidad.
En la era de los antiguos dioses, de los señores de la guerra y de los reyes. Una tierra convulsionada clamaba por un héroe. Ella era Xena, una temible princesa forjada en el calor de la batalla. Poderosa, pasional, peligrosa, su valentía cambió el mundo. Xena, la princesa guerrera.
Esto tengo que contar la anécdota porque es que me parto. O sea, me manda Iria esto y yo digo, joder, se ha equivocado.
¿Sabes? Es que a mí me pasó lo mismo.
Claro.
He dicho, bueno, esto
claro.
Es
y le escribo un mensaje. Iria, mira, es que me has enviado esto. Y ella, ya. En plan, pues eso. Y digo, pero ¿qué quieres que...? Y digo, y me dice, sí. Digo, pues para adelante. Pues para adelante. Pero ahora explícalo un poco más. Cuéntanos. ¿Qué significa Xena para ti?
¿Qué significa Xena para ti? Eso es es una gran pregunta.
Sí.
Sí, la verdad que sí, no me la esperaba. y a pesar de mandarte la canción. Pues yo cuando vi el título de vuestro programa y, ¿no?, y os veía a vosotros en el Facebook y tal, pues dije, pues yo creo que Xena es un estandarte de todo eso, ¿no? La gente... Hace mucho, ¿no?, que o quizá relativamente poco, todo el movimiento de la protesta de la mujer en lo que es el tema, pues, por ejemplo, el audiovisual, el tema de las mujeres directoras, el tema de las mujeres guionistas, ¿no? Es un tema que ahora empieza un poco a tal, pero yo es que recuerdo siempre decir, Dios mío, pero hay cuando se dice escribir para mujeres, cosas que hagan mujeres o protagonistas mujeres, y Xena es un gran ejemplo de eso.
Sí, desde luego.
Es una serie que es de los 90, uh-huh, y era una protagonista para una serie que claramente es masculina, ¿no? Y fue un éxito increíble. Entonces, se me ocurrió porque dije, más ejemplos de ese tipo no estarían, uh-huh, mal, ¿no? Y tiene un mérito impresionante para mí la interpretación que hace Lucy Lawless, ¿no?, que es la actriz protagonista. Sí. Y fue por lo que se me ocurrió, viendo a vosotros el perfil que teníais.
O sea, nos
dije,
lo estaba
yo
dedicando.
Creo, sí, era para, puta, para vosotras. ¿Qué más da mis gustos sino mis gustos en relación con vosotras, ¿no?
Qué
y,
guay.
Y eso, pues por eso la traje.
Yo no tengo no he visto la serie, posiblemente sí la conozca, pero seguramente sí, con otro título.
Sí.
Porque no siempre los títulos son iguales, dependiendo del continente donde se ponga la pieza. Entonces la voy a buscar porque ya tengo de verdad muchas ganas de conocerla.
Es muy buena serie, de verdad. O sea, yo lo creo así.
Recordarle, aprovechando, que seguramente ahora mucha gente va a querer saber sobre la reposición, dónde puede
ver. Y sobre nosotras, porque de la manera que nos acaban de vender.
Bueno, con lo buenas que estamos y ya, mira, a ver, esto he ido dando mensajes a lo largo de la noche. Mocos aparte, ha dicho que nos ve como amazonas. O sea,
sí, sí. Cuidadito. Aparte, Xena, dentro de muchas cosas, es un ídolo sexual.
Y es un
impresionante,
mujerón,
¿no?
Efectivamente.
Y luego nos, nos pone
totalmente.
Y nos dedica esta propuesta. Entonces, uh-huh, yo creo que ya tenemos el papel casi, ¿eh?
Sí.
Ahora hay que hacer el casting. A ver.
¿Pero de cuánta altura estamos hablando para el casting?
Nah, eso no importa. Lo importante es el talento aquí.
Ah, vale. Yo talento tengo mucho.
Y yo
repartido lo que pasa, en diferentes
claro,
ámbitos, pero bueno.
Tengo mucho. La otra cosa es que lo sepa usar. Y según paquete.
¿Y hacia dónde, no?
Vale, Iria, entonces tú estudiaste en Santiago, pero eres de aquí, de A Coruña.
Sí, yo soy Coruña. Uh-huh. En barrio de La Gaiteira. Y toda la vida aquí, excepto esos 4 años que estuve en Santiago. Y después me volví para aquí, por el proyecto de La Tuerca, y sigo aquí.
Mira, La Gaiteira, uh-huh, es un barrio que mola casi tanto como el de Los Mayos.
¿Tú crees? Sí.
Mola casi tanto.
Casi tanto. Estamos ahí.
Está ahí.
A ver, ¿me podéis recomendar? Que yo el año que viene tengo que buscarme la vida en...
No, tú tienes
en,
pinta
en
de
la
Monte
Coru,
Alto.
Nena.
Yo vivo en Monte Alto ahora.
Sí, ustedes así.
A mí me pega Monte Alto, ¿no?
Sí. A ti te pega Monte Alto.
Hombre, a mí me
yo
pega,
estoy pensando,
pega la
estoy hablando
vieja,
con,
la, pero...
con los vecinos y las vecinas del barrio, pues hacer un peaje, porque la gente de Monte Alto que va de guay, pero luego para salir de ahí... Tiene que pasar por Los Mayos obligatoriamente. Y por 4 caminos. Como no sea nada.
Estaría guay. La verdad es que es muy buena idea, ¿eh? Lo del peaje.
Yo lo veo.
Sí, yo lo veo. Además, ¿no teníais ahí una guerrilla ya montada?
Así posiblemente ya nos pongan la cabalgata para el año que viene.
Claro, probablemente. Bueno, ¿seguimos con el programa? Como tú quieras, ¿eh?
Bueno, Iria, cabalgata, mira, hablando de cabalgata, que no tiene nada que ver con la obra.
Bueno, sí, te digo yo cómo tiene que ver. Fíjate, sí, porque cuéntame. Carlos Sante, por ejemplo, con que es... una persona muy importante en Manicómicos, estuvo en la cabalgata de Reyes.
Sí.
Estuvieron, o sea, casi todos los compañeros, muchos compañeros
de Manicómicos.
Sí, sí, él estaba, con lo cual fíjate que sí tiene,
está
sí
todo,
tiene
todo
que
relacionado.
Está todo relacionado.
Está todo relacionado.
Pero lo que te iba a comentar era, ¿va a haber reposición de la pieza o solamente se presenta el 25 de enero?
Pues mira, esto es una pregunta para Rosalía de Castro, al que le mando yo el guante y le digo, ¿va a haber reposición de la obra? Espero que sí. No depende de nosotros. Nosotros después de Coruña iniciamos una gira que esperemos que sea larga y que tenga muchas fechas. Actualmente cerradas tenemos dos, que las dos son en provincia de La Coruña. Una es Arteixo, que será prontito en febrero, si no recuerdo mal el 8. Y la otra será en Oleiros, ya un poco más tarde, en abril. Y después de
¿En
eso,
Oleiros
pues,
dónde?
En Mera.
Ah, en el auditorio de Mera.
Sí, en el auditorio, en Gabriel García Márquez.
Es muy chulo.
Y sí, está muy guay. Y entonces esperamos después de la gira poder volver a Coruña por segunda vez. Y bueno, y obviamente tener más fechas por Galicia, pero eso ya es... Si ya por no mí fuera, vosotras, estaríamos toda la semana en
Siempre
el Rosalía.
Me llama la atención, no sé mucho cuáles son las vías y los canales que se tienen que utilizar para que obras y piezas que llevan tanto curro, tanto trabajo, tanto esfuerzo, luego se presentan una sola vez y no da la sensación como de que, bueno, que da subidón, que seguramente va a ser una exposición a teatro lleno, Dios mediante.
Ojalá, Dios te
ojalá,
oiga.
Y que sí, que tiene todas
claro.
toda la, sí, sí. las posibilidades de que sea así.
Ya no por el título, por incluso por los actores, o sea, por el equipo es un equipo que en A Coruña se aprecia muchísimo, a todos ellos, y por lo tanto yo lo tengo clarísimo que van a llenar.
Aparte, el Teatro Rosalía, que es un teatro tan bonito, se presta
es una
especialmente, o sea, toda la ambientación que se pueda generar en el atrezo de esa obra, creo que va a estar, no hay que hacer mucho.
No,
porque es que
es
el
verdad.
Teatro Rosalía es hermoso, pero me supone como, oh, qué penita solamente una vez, que si no puedes, no sé, me parece como un desperdicio.
Hablando de la obra.
Por la expresión, pero es que...
No, es totalmente de acuerdo. Quiero decir que es a valorar, ¿no? Como siempre yo creo que, y esto ya es a nivel, no sé si simplemente gallego, ¿no? Yo creo que también español, pero bueno, vamos a hablar de lo que conocemos. Por mucho que te apoyen en la producción de un espectáculo, que no es siempre así, por ejemplo, nosotros no tenemos ninguna subvención, ¿no? Pero bueno, a veces sí, y oye, es estupendo que existan para esto, ¿no? Pero por mucho que te apoyen en la producción, los actores, las compañías, vivimos de hacer funciones. Necesitamos tener tiempo encima del escenario.
Evidentemente.
Yo siempre, con Mejuto, que pasamos mucho tiempo juntos y hablando de esto, y yo digo, es como si un jugador de fútbol lo sueltas en Riazor sin haber entrenado nunca en un césped.
Yeah.
No, pero mira, es que tú puedes entrar en el patio de tu casa y después ya vas a jugar el partido a Riazor. No funciona así. Nosotros en el teatro nos hacen eso. Nosotros vamos a estrenar una obra en el Rosalía, muy agradecidos de que el Rosalía nos dé los días que nos da, pero nos da 2 días.
Claro.
O sea, nosotros solo podemos ver nuestra obra, ensayarla en el mismo sitio en el que la va a ver el público, 2 días.
Madre
una
mía.
Compañía normal debía estar mínimo, yo creo, por lo menos en el espacio en el que va a presentar la obra, pues yo creo que 2-3 semanas sería, y yo creo que 1 mes, ¿no? Para poder probar toda la técnica,
claro.
Poder probar las luces, cómo se escucha
sí,
la música.
Estoy de acuerdo.
Claro, si tú solo tienes un día, lo máximo que puedes hacer, y con eso no me estoy disculpando, que el viernes va a estar maravilloso, pero lo máximo que puedes hacer es asegurar. O sea, no puedes meterte en una superproducción porque no tienes tiempo real para
claro.
llevar eso a con calidad al espectador, ¿no? Y ese es el problema de nuestro teatro, ¿no? Que no tenemos acceso a los teatros. Entonces podemos ensayar mucho fuera de teatro, podemos darle muchas vueltas al guión, a qué tipo de vestuario, pero tiempo real en la tabla.
Es ridículo, tío, porque el teatro está cerrado la mayor parte del tiempo durante el día.
No, sobre todo porque volvemos a lo mismo. Tenemos aquí 2 propuestas de espacios para teatro espectaculares, tanto
sí.
el Colón como el Rosalía.
Sí, o también sí, el Ágora, por ejemplo,
y
los Mayos. Tú vives en los Mayos,
el Centro Cívico
¿no?
de los Mayos. O sea,
Mayos,
por espacio, el problema no es espacio.
No,
porque el teatro
no.
se puede hacer hasta en la calle. O sea, el problema sí. no es espacio. Pero ahora bien, una vez que tú adaptas una escenografía, porque te vas a estrenar en un espacio. El espacio que tiene esta propuesta para hacer en el Rosalía de Castro no es el mismo que se va a encontrar ni en Oleiros, ni en Sada, ni en Ferrol, ni en Santiago.
Claro.
Entonces, ese gasto, esa visión que tiene la dirección para crear, porque claro, el estreno es lo más especial, entonces tú toda la leña la vas a quemar de cara al estreno. Luego
sí.
Llegan los procesos de adaptación de toda esa escenografía a los nuevos espacios. ¿Qué se hace? No hay problema. Pero que supone un sobreesfuerzo y volvemos a lo mismo, un desperdicio, un despilfarro o tener que minar la creatividad de la dirección.
Y ojo, también para el espectador, porque no es lo mismo ver un Macbeth en el Rosalía que vernos en los Mayos, con
claro.
Todo el respeto a los Mayos. Pero si tú le estás cobrando al espectador una entrada, tú quieres ver al Depor en Riazor, no lo quieres ver en Abegondo. Ese es el problema.
Sí.
Es fácil de entender, ¿no?
Sí, perfectamente.
Pues difícil de solucionar.
Luego. Claro, claro.
Entonces, sí,
el protocolo es jodido hablando mal de claro. Toda esta... Sí, sí.
Pero
sí,
sí, nosotros, ya te digo, no es una de las partes que no nos gusta, pero
claro.
Tampoco podemos dejar de hacer teatro por eso. No,
evidentemente. Yo quería hablar un poquito más de la obra, bueno, por lo que te decía antes, ¿no? Porque es algo que para mí también es una de mis preferidas de siempre, de Shakespeare. Y quería saber poco, no quiero saber mucho, pero quería saber si difiere mucho del texto original, la obra de la versión de Manolo, que no le gusta a Manuel.
Es Manuel Lourenzo y si lo dices sin apellido, Manolo, es algo
Manolo,
muy curioso.
Manolo, vale, vale.
Es así, no sé, es como yo, desde que llegué al teatro me lo explicaron así. No difiere el argumento, no difiere para nada.
Uh-huh.
Él no se toma licencias a ese respecto.
O sea, en realidad es una interpretación al gallego, no es una versión sí. Libre.
Es una versión reducida.
Ok, él ¿ah,
tiene
reducida?
Que, sí, porque la obra original de Shakespeare está sobre las 3 horas y pico.
Sí.
Porque tú sabes que en esa época más o menos era la duración de las obras, ¿no?
Uh-huh.
Y ahora el público una obra de esa duración le cuesta.
Ya.
Por lo que
es
sea.
Es una faena, pero es así.
Es así. Entonces tienes que hacer como una adaptación para hacerlo más asequible aún a nivel público. También queremos, como compañía, esto es un compromiso y también de ahí el reparto, la elección del reparto, que... Esto ya es algo que es línea editorial, ¿no? Más que la gente se pueda acercar a Shakespeare y que después al que le interese se sumerja más, pero es como, tú me preguntabas después si iremos a por el siguiente tema musical, ¿por qué lo elegiste? ¿No? Después entraré en esto, pero es como la ópera, o sea, tú a lo mejor si vas a ver una ópera y eres un neófito, pues sales horrorizado porque te aburres, ¿no?
Claro.
Pero si empiezas a meterte en la ópera con temas que de repente por los conciertos didácticos y tal, pues de repente quieres tú como espectador,
claro.
No se puede, ¿no?, obligar a la gente, oh, como si no te gusta Shakespeare, eres un inculto. No, hay que ir poco a poco con la gente, ir enganchándola, y ese también es un propósito, ¿no? Y también hay que decirlo, el tercer punto, no tenemos dinero para hacer la obra completa.
Claro, evidentemente. Ni dinero ni actores suficientes.
Es que claro, imagínate, que 30 actores allí, teatro
sí.
Gallego, yo creo que no, si sumas todos los actores que participan en un espectáculo en un año, ¿no?
Sí, sí,
es decir,
sí.
Todos los espectáculos de un año no sumas 30 actores.
A mí me vas
desgracia.
A flipar tú como Lady Macbeth, estoy absolutamente segura.
Bueno, ojalá que sí. Ojalá
sí.
Que sí.
Ya, es que solo tu dicción, ya es que te estoy imaginando en una escena muy concreta que no vamos a desvelar aquí, no vamos a hacer spoiler.
Ya sé por dónde vas.
Y es que ya estoy llorando solo de pensarlo. Va a ser
sí,
espectacular,
es,
estoy segura.
Es un reto, ¿eh? Es un personaje... Yo la verdad que tengo muchísima suerte, porque el primer personaje que yo interpreté en teatro es Nora Elmer, en Casa de Bonecas, Casa uh-huh. de Muñecas, de
¿sí?
Ibsen, que es un personaje espectacular,
sí, sí,
histórico
sí.
Además.
Y tú eres una tía con mucha fortuna,
es
¿no,
Lady Macbeth. Sí, muchísimo. Yo me siento muy afortunada, ¿vale?
Sí, sí, no me extraña, macho. Es que si me dices que no, macho...
¿Qué te gusta más? ¿Te gusta más la dirección o te gusta más la actuación? Si tuvieras que separar, o sea, ¿con qué te quedarías?
Pues es una pregunta también difícil para mí. No lo sé, pero creo que en este momento de mi vida, con la actuación. Pero yo creo que es algo que va a ir cambiando, ¿sabes? Porque son diferentes partes del cerebro las que utilizas para una cosa para otra, ¿no? Y sí, sí, o sea, no tiene nada que ver.
Totalmente.
Cuando actúas estás trabajando con emociones, con no te vale de nada el cerebro lógico o racional, no te vale porque te interfieren muchas cosas, porque tienes que ser otra persona, no puedes pensar como piensas tú, porque si no, no se crea la ilusión del personaje. Claro. Y cuando diriges es todo lo contrario. Tienes que pensar mucho, ponerte en el sitio de los otros. Entonces,
la visión comercial ahí se dispara un poquito, porque claro, tampoco es para perder, ¿no?
Claro, evidentemente. Claro. Y tienes que pedirle a otros que ejecuten lo que tú ves muy claro en tu mente, que eso es bastante difícil.
Bueno, vamos a la ópera, que a mí me quedó el gusanillo de la ópera por ahí. ¿Qué estabas hablando de la ópera?
Vamos a la ópera. Pues la ópera para mí es, no sé, es un descubrimiento así muy reciente en la última, sí, en los últimos años y entonces por eso elegí un tema de ópera y por eso invito a la gente a que vaya al teatro a ver a Shakespeare, porque yo digo, por ejemplo, yo la ópera decía no puede ser, a mí me horroriza, yo esto no es para mí, ¿sabes? Y ahora,
¿algún día pensaste eso?
Sí, hace bastante poco, hace relativamente poco tiempo que pensaba así, un par de años, un año, porque no entendía.
¿Y cuál fue la pieza que te hizo cambiar?
No fue una pieza, fue una voz. Yo lo sé.
Ah, ¿sí? No fue una voz en este caso. Pero aquí te puedo decir, no, es que no quiero mentir. No me gusta mentir. En el escenario sí, pero en persona. No fue una pieza concreta, fue una ópera concreta y un compositor concreto, que es Mozart, ¿no? Y la ópera es Don Giovanni, que yo estoy enamorada.
Yo soy muy afortunada también.
Tú eres muy afortunada. ¿Sabéis que se estrenó en Coruña,
Don
Giovanni?
Hombre, y yo la he visto en el estreno, y invitada además por mi amigo Miguel. Sí, que estaba encima del escenario en ese momento.
Qué bueno, sí, pues fue una ópera. Yo aluciné con Mozart y alucino con Mozart. Y bueno, esto parece que... Pero
sí. Bueno, cada quien tiene su manera particular de drogarse.
Sí.
Dicen que él tenía alguna, de hecho. Pero eso ya es otra historia.
Bueno, recordarles a todas las personas que nos están escuchando, que estamos transmitiendo desde el estudio José Couso, y que pueden llamarnos al 881-012-232 o escribir al 644-737-303, que tenemos nuestra página de Facebook. Y que, bueno, la intención es captar a todos esos neófitos de la ópera con esta propuesta de Pavarotti.
Es que es Pavarotti, por eso dije yo lo de la voz, favor, es que digo, Dios mío, Pavarotti.
Hombre, sí, es impresionante.
Yo ahora mismo me voy a sacar los cascos, que lo sepáis, si no luego ya no sigo el programa.
Es un genio, ¿no? Es impresionante.
¿Por qué entre las piezas que has ido descubriendo en esta nueva etapa operística?
Me encanta, parece que podría dirigir ópera mañana, sí, no es el caso.
Estamos seguro, yo creo que sí.
¿Por qué has elegido esta pieza?
Por Pavarotti, fundamentalmente. También está la Sutherland ahí, hay que decirlo.
Nah.
Y me parece impresionante. Y después, ese tema en concreto de Verdi, a cuatro voces, es espectacular. Y es algo que, aunque la gente... Como estamos con el verso es ritmo, ¿no?
Sí.
Y es, buscar dónde colocas la voz, en qué registro. Me parece un claro ejemplo de una obra de arte de cuatro voces sonando a la vez, ¿no? Y es para aprender, incluso a interpretar, no a cantar, es... o a escribir o a entender un guión, hay muchas claves ahí. O sea que...
Bueno, pues vamos a escucharla con toda la intención de aprender, pero también de disfrutar. Vamos a escuchar esta propuesta de Iria. Y bueno, Pavarotti, ¿qué más os podemos pedir?
Por nada, Dios. Absolutamente nada.
Un detto sole tu puoi le mie pene consolar. Vieni e senti del mio cuore il frequente palpitare.
Taci il piangere un po'. Il piangere un po'.
Compi, que se escucha aquí. Bueno, ya teníamos una pequeña interferencia, pero ya la hemos solucionado.
Bueno, esto, esto, yo ya te digo, o sea, yo me he quitado los cascos, lo he cumplido, ¿eh? Lo que he dicho, no he sido capaz de...
Pues tú que te lo pierdes.
No, no me lo pierdo porque yo a este tío me lo llevo a mi cama todos los días prácticamente.
¿Y cabe?
Sí, sí, yo me pongo encima, no tengo problema.
Y todo te lo llevas mal pensado.
No, no, mal pensada tú. Yo no he dicho por qué hago con
yo
él.
Yo siempre pienso bien, usted, siempre. No vamos a discutir.
Bueno, es maravillosa esta pieza y todas, ¿no? O sea, ya no solo la ópera en sí, sino cantada por él, para mí es todo.
Sí, y algo que comentó Iria, y que lo voy a retomar un poquito, es sí que es cierto que este gusto musical es algo que hay que educar en los niños, pero que los adultos también tienen la oportunidad de reeducarse en el gusto musical, porque siempre está ahí. Y ahora, hace un tiempo, posiblemente hace 10 años, pues no todo el mundo tenía acceso a la ópera, a las producciones teatrales, al ballet, a los musicales. No había esa posibilidad. Pero ahora casi todo el mundo, y digo casi porque realmente no es cierto que todo el mundo tenga acceso a la tecnología, pero una gran parte de la población sí. Y entonces todas aquellas personas que solamente que entren por curiosidad, que ejerzan la curiosidad, que la ejerciten y que comiencen a investigar este tipo de música que igual por economía no era permitida para muchos bolsillos y muchos hogares, pero que ahora está a disposición de muchas personas.
Sí, sí, está clarísimo. La verdad es que es un mundo, ¿no? Y tú lo has dicho, la palabra educar pues tiene muchos significados, ¿no? Sí, y uno de esos es... dejar que la persona pueda elegir con libertad, pero para eso tiene que tener opciones, ¿no?
Hay que darle opciones.
Claro. Yo escucho ópera desde pequeña. De hecho, creo que como niña era la única niña que conocía la ópera, ¿no? Porque en mi clase o mis compañeras o mis amigas o tal, le hablaba a lo mejor de alguna obra o de alguna tal y se quedaban como, esta tía qué rara es, ¿no? Y no era lo normal entre nosotras, ¿no? Pero, bueno, yo tuve la gran suerte de tener... en casa acceso a mucha música, a muchísima música y a todo tipo de música. Y aún encima tenía una colección de vinilos de ópera y de música clásica flipante. Y bueno, yo me los comía todos los días. O sea, entonces, sí es algo que a mí me ha marcado mucho. Y curiosamente, a mi hija, yo a veces ponía ópera en casa y a ella no le gustaba de pequeñaja. Me decía, no me gusta que griten. Me decía, o así, lo típico, ¿no?, de los pequeñajos que piensan que están gritando en la ópera. Y ahora se emociona muchísimo escuchándola. O sea que...
Pero es como cuando no te gusta la berenjena. O sea, ahí vamos con el tema de la educación. Comienzas pensando que algo no te gusta hasta que algo hace crack y dices, ostras.
Te la ponen rebozada con miel.
Claro. Y dices, ostras, pero qué rica, ¿no? Qué bien. No la había probado con este condimento en particular.
Claro.
Y es lo que pasa con la música y, bueno, y un poco con todo.
Y con todo,
¿no?
Efectivamente. Con el arte. Con todo el arte, con toda la cultura.
Iria, ustedes tienen una productora que resguarda la producción de esta pieza teatral. Y son cuentas 5 personas en escena. delante del público, uh-huh. detrás el equipo es igual de pequeño, son las mismas personas.
Tenemos creo que son, quiero ir de cabeza y no meter la pata, ahora tenemos 5 personas más en el equipo técnico, tenemos un ayudante de dirección maravilloso que yo creo que además estuvo por aquí por Cuac hace poco, que es Joaquín Domínguez, que está en la ayudante de dirección, que es actor y fue, por ejemplo, prota de Padre Casares, la serie de la gallega. Uh-huh. Tenemos un jefe de iluminación, que es Antón Arias, la persona que nos hace la banda sonora, que también es muy, muy chula, que es Tito Barbeito, que ya trabajó con nosotros también en Casa de Bonecas y en una producción anterior. Está también un chico que nos hace el vestuario de la uh-huh. obra, que también qué tiene guay. Mucho mérito porque hay que cambiar personajes, ¿no? Que es Ramón Santos. Después tenemos también a otro chico que se llama Iván, que tiene una empresa que se llama Banale, que está en la escenografía en el Atrezo. Uh-huh. Y creo que no me dejó nadie más. Y estamos todos, sí, ahí estamos, trabajando duro para llegar al viernes.
¿Cómo se llama la productora?
La productora se llama Estudo Momento.
Estudo Momento. ¿Y dónde, por ejemplo, si yo quisiese buscar información sobre vosotros, dónde puedo ir?
Facilísimo. Estudomomento.com.
Ah, mira qué bien.
Y en el Facebook, y en el Instagram, y en el Estudo
y todo
esto.
Entonces, Estudo
de
Momento.
De momento las entradas sí. no están a la venta, ¿no?
Momento no, por un problema con la administración. Todavía no están a la venta las entradas, pero esperemos, recemos que a partir del lunes estén en Tiquetea, en la plataforma que siempre están para el Rosalía. Y si no, el Rosalía seguro que informará para uh-huh. saber dónde se pueden para comprar. Yo creo que es como siempre, es Plaza Orense.
¿Pueden decir los precios para que la gente?
Sí, los precios siempre son los mismos, yo creo, en lo que respecta a esa tarifa, ¿no? Porque sabes que el Rosalía cataloga en tarifas sí. diferentes uh-huh. y la que nos corresponde a nosotros, creo que precio máximo, la más cara, creo que son 14 euros butaca sí. y palco o algo así, y después creo que la más barata creo que son 6 euros 8, no quiero meter la pata, pero
hay descuento para desempleados, sí. descuento para familia sí, numerosa, para aprovechar la oportunidad de ver esta pieza.
Sí, desde luego.
Posiblemente ya la venta de las taquillas en la próxima semana.
Esperemos que el
Métale
martes
en el
estén...
presupuesto.
Y si no, como en tiempos de Shakespeare, el viernes, que es la función,
claro,
a comprar la entrada.
Efectivamente. Sí, bueno, tienen una opción que de hecho yo la utilicé, ¿verdad, Iria? Una
sí,
opción para enviar un correo.
Así nos
conocimos. Para enviar un correo y un poco reservar, entre comillas, ¿no? Pues, o por lo menos decir pues, que tienes interés en asistir a la obra, ¿no? Pues para también vosotros tener un poco el cálculo de las personas que hay ya interesadas.
Claro, ¿no? Nosotros teníamos mucha gente que nos decía, pero yo quiero comprar, quiero reservar. Entonces, como Rosalía no podía habilitar ningún medio, pues lo que hicimos fue, como la productora, pues habilitamos una página web. Entonces, a través de nuestra página web, estudomomento.com, puedes dejar tu dirección de mail y nosotros, en cuanto el Rosalía nos informe de la activación de las entradas, por ahí nos ponemos en contacto con vosotros y os decimos, uh-huh. ya están aquí, se pueden disponibles en esta plataforma o en esta taquilla y tal.
Vale.
Y aparte de la organización del teatro, que supongo que ha apoyado que esto se lleve a cabo, ¿qué otras personas le han apoyado, así a nivel particular o empresarial?
Por ejemplo, tenemos que agradecer muchísimo al IES Calvo Sotelo, que estamos ensayando ahí todo el mes de enero, en un teatro espectacular que tienen, a la Diputación de La Coruña, que también colabora, y gracias a ellos podemos también estar en ese mes de residencia en el Calvo Sotelo. Después Casa Hamlet y Manolo, por supuesto, y Santiago Fernández, ¿no? Porque nos dejaron el espacio para ensayar en noviembre. Y creo que son como los así colaboradores más destacados que tenemos en este proyecto, ¿no?
Bueno, pues agradecer el apoyo. Sí. Recordarles a todos y todas, 25 uh-huh. de enero.
A las 8:30.
A las 8:30, uh-huh. Teatro Rosalía. Puede ir caminando los que estén en La Coruña. Cojan uh-huh. tren los que vengan de Vigo, Santiago y Lugo.
Pontevedra.
De Pontevedra. Avión, los que vengan de más allá.
Efectivamente, a ver si Shakespeare en gallego.
Los que
hombre.
Vengan de más allá, que no nos asusten.
Yo me refería a un más allá cercano, sí, Barcelona, vale. Madrid.
Bueno, nos toca nuestro momento, ¿qué, compi?
Ay, sí.
Lo que pasa es que hoy tenemos un programa así tan guay, tan tranqui, tan bonito.
Sí, pero mira, vamos a hacer una cosa.
Venga.
Vamos a entrar una... Mira, ¿sabes que la semana pasada... Perdona, esta semana, uh-huh. esta semana,
sí.
Por varias vías nos llegaba una canción que maravillosa.
A mí por la vía tuya,
con base
evidentemente.
De percusión, una cosa maravillosa. Entonces vamos a poner la canción.
Venga.
Y a la vuelta el momento malhumorado. ¿Qué les parece?
Me parece perfecto.
la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, 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 por todo lo que sabía. Porque hacía lo que quería. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, 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 tumba. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea, bandida. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja.
No la va a tumbar.
Mamá, a mí me decían la bruja.
No la va a tumbar.
Mamá, a mí me decían la bruja.
No la va a tumbar.
Mamá, a mí me decían la bruja.
No la va a tumbar.
Mamá, a mí me decían la bruja. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea, bandida.
Es impresionante. Comentábamos por aquí que después de Pavarotti esto está guay, ¿no? No, pero fíjate que bruja, 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 y en Macbeth hay mucha bruja.
Hay mucha bruja en
Macbeth. Mucha bruja
esto
también.
Esto tiene mucho que ver con Macbeth, sí, también.
Sí, 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 sí.
Hasta cierto punto. Es espectacular. O sea, yo cuando me la enviaste, te lo juro, en bucle estuve esa tarde. Me la sé de memoria. No entera, evidentemente, porque esto que dicen así, todo este rollo que suelta la chica esta al final... Pero me pareció espectacular. Sí. Se llaman La Perla, ¿verdad?
Sí, sí. Aparte es una manera muy, muy alegre de reivindicar lo que está pasando con las mujeres a nivel mundial.
Sí, sí, sí.
Lo que estamos viviendo es una plaga.
Perdón,
una pandemia.
Se llama La Perla y la canción se titula Bruja.
Bruja.
Para quien la quiera, en YouTube está. Está sí, sí. Colgada en YouTube. Y vamos, o sea, y verlas a ellas es espectacular. Ya no solo escucharlas, sino ver lo que hacen. La sincronía que tienen, o sea, es muy buena. A mí me encantó. Y sí, es verdad que con Pavarotti pues no pega mucho, pero pega en que son genios.
Claro,
son genios y hacen una música fantástica. Desde luego que sí. Muchísimas gracias, compi, por presentarme a estas genias.
Pues hablando de estas genias, pues vamos a hablar que estaban, parece que muy, muy, muy bien, ¿no? En su percusión, tal, pero que estaban hablando de algo que las ponía de mal humor.
Sí, evidentemente.
Y bueno, sacando eso a nivel de percusión, que viene muy bien para soltar.
Uh-huh.
Mal momento malhumorado, Iria, cuéntame. ¿Qué te pone especialmente o tristemente o vulgarmente de mal humor a lo largo del día, o un momento de mal humor que recuerdes, que quieras compartir?
¿En toda mi vida o...?
No, pues tú suelta.
Yo suelto.
Déjate ser.
Lo que salga, que fluya.
¿Qué me pone de mal humor? Es que es solo una cosa, ¿no? No, es broma. Fíjate, pues yo creo que no son cosas concretas, ¿no? Yo creo que hay que profundizar un poco y decir, bueno, a ver, si esto siempre me pone de mal humor, ¿no? Y si esto siempre reacciono así, será por algo más profundo. No puede ser que a lo mejor un día me ponga de mal humor que la leche, yo qué sé, no esté todo lo caliente que tiene que estar, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que básicamente creo, en mi caso, que a mí lo que me pone de mal humor y tiene mucho que ver con lo que acabas de decir tú es, pues... no decir las cosas como tú piensas que son, ¿no?
Sí.
Y entonces, claro, tú te vas ahí haciendo, ¿no? Por dentro, por dentro, por dentro, por dentro, por dentro, y de repente la cosa más imbécil del mundo dices, ah, pues es esto, no es eso, es todo lo anterior. Entonces yo creo que a mí me pone bastante mal humor no decir las cosas como las pienso. Yo me las trago y después digo, bueno, venga. ¿Para qué vamos a buscar líos? Y después el lío es peor.
Uf, claro. Y aparte, tragarte todo eso te hace muchísimo daño físicamente, lo sabes.
Sí, sí, sí. No, no, y es que te afecta físicamente. Sí. Te pones mal, se te acelera el corazón, no comes.
Eso se cura con la edad. Ya verás cuando llegues a los 40 y tal, que ya verás.
Ya sueltas.
Después de tanto comer.
Sueltas todo ya, ya te da igual.
No, pero en realidad, de verdad, me gustaría deciros algo concreto, pero es que es algo concreto, concreto, que siempre me ponga de mal humor, no hay. Yo creo que es fantástico. La acumulación de cosas que no dices. Eso sí me pone mal humor, ¿no?
Sí, porque mandar a la gente a la mierda de vez en cuando es muy terapéutico.
Yo creo que sí, sinceramente.
A la gente que lo practique con moderación, claro.
Sí.
Pero que lo practique.
Sí.
Es una droga buena, desde luego. ¿Voy yo ya?
Sí.
A mí me pone de muy mala leche que un tío se crea que conduce mejor que una mujer solo por ser un tío. Y que te dé órdenes en el coche como si tuviera... la capacidad de enseñarte solo porque es un hombre.
Es que va en los genes, la conducción va en los genes.
Me pone de muy mala leche eso. Es que me cabrea de una manera que te digan cómo tienes que bajar una cuesta, por ejemplo.
Sí.
Para que no del bajo del coche abajo.
Lo bonito es que luego en las estadísticas de siniestralidad resulta que los que más accidentan son ellos.
No, no. Pero seguro que están accidentados porque estaban explicándole a una mujer cómo tenían que hacer, probablemente.
Mujer tenía que ser.
Claro.
Mujer tenía que ser.
Y eso me cabrea muchísimo, muchísimo.
Con
pero es que me enciende, ya me ves que me estoy incendiando solo de pensarlo.
Sí. ¡Sin se escuchan cuchillos volando!
Bueno, aquí aprendo que tú dices las cosas como tienen que ser, ¿ves?
Sí.
A ti eso no te pone mal humor, el no decir las cosas no te puede...
Y además es que las suelto en público y delante de quien haga falta.
Entonces es divino eso.
Es mucha estelita, ¿eh? Madre mía, cuando se suelta ese espíritu. Yo por eso lo pongo en medio, porque si no comienza a decir todo lo que le pone de mal humor, aquí no acabamos el programa. Mira, a mí
luego te
me
veo a ti se me pasa
humor.
Todo.
Voy a ponerme seria. No, no me voy a poner seria. Pero voy a mandar un poquito a la mierda.
Venga.
Al sistema judicial.
Muy bien.
Resulta que hay un grandísimo estúpido, ¿no? Un subnormal que se dedicaba a venir de Santiago a acosar niñas en los portales. Y con esto estábamos conviviendo desde hace más de un mes.
Sí.
Afortunadamente... una niña tuvo la suerte de poder gritar lo suficientemente fuerte para ser socorrida, el tío fue reducido y lo han apresado. Pues este señor ya ha sido condenado dos veces por lo mismo y ha pasado una tercera vez.
¿Y a qué esperan?
Pues esa es la pregunta. ¿Qué es lo que hay que esperar? O sea,
pues ya lo sabes.
Luego somos unas exageradas.
Sí.
Luego somos unas feminazis. Luego, bueno.
Bueno, yo he visto que fue la niña la que salió corriendo detrás de él.
Sí,
o sea, quedé alucinada con la noticia. Y fue ella misma la que fue corriendo detrás de él y la que delató a este fulano.
Que ya tenían fotografías de él, que ya era una persona que estaba fichada, por decirlo de alguna manera, porque ha sido condenada dos veces, que se tomaba la libertad de venir a aquí desde su casa, pues... pues mira, si está enfermo, que se medique.
Efectivamente.
Pero lo que no puede ser es que no podamos estar tranquilas ni cuando mandemos a nuestras hijas a la escuela.
Al colegio, sí.
Al colegio. Y entonces eso sí que me tiene así especialmente de mal humor y creo que debería de ponerse mucha más gente de mal humor a ver si terminamos o por lo menos comenzamos a buscar solución para terminar con esta situación que afecta a tantas y tantas de nosotras. Mis amores.
Ole tú.
¿Qué es esto? Eso está acabando.
Se acabó.
El tiempo.
Es que no da para nada. Hay que decirle a los compis que nos dejen una hora más.
Mira, vamos a romper la hucha y a pagar dos horas de programa.
Yo creo que sí, ¿eh?
Porque nada, pagas todo momento, si estamos acostumbrados.
Sí, sí, este es el precio de la libertad de expresión. Yo quiero rajar lo que me da la gana, pues así ya pagamos nosotros.
Claro, ¿verdad? Efectivamente. Sí, lo decimos mucho, lo de que somos las únicas pringadas que venimos a trabajar y pagamos para venir. Pero es que nos mola.
Iria, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
A vosotras, de verdad. Muchas gracias.
Muchas gracias. Espero que
nos
sea.
Nos veremos el viernes. Bueno, yo te voy a ver a ti. No sé si tú me verás a mí, pero yo te voy a ver.
Bueno,
fijo.
Pero seguro que sí, porque sabré que estás y te veré.
Sí, sí.
Con el corazón.
Luego. Y espero disfrutarlo mucho. Sé que lo voy a hacer y, por supuesto, espero que tú también lo hagas y todo el equipo.
Muy bien. Pues a mí me encantaría, si lo veis, y es así, pues que poder volver y volver con alguien y que nos contéis de verdad qué os pareció.
¿Qué
¿no? Porque
parecido,
para nosotros
bien.
Es muy importante el feedback del público.
Claro, fantástico.
Pues eso te iba a decir, que sea la primera de muchas.
Aquí estamos, y a ver qué me invento de músicas para traer para la siguiente vez, porque ya nos va a sorprender.
No, no te inventes, tú solamente pide por esa boca.
Nos vemos el sábado que viene, nos oímos,
la semana
escuchamos.
Que viene, se les quiere. Chao, Maluma.